y todos los demás me acompañan en su Biblia a la carta de Pablo a los Colosenses. Carta de Pablo a los Colosenses. Ya estamos ahí, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, por favor. Hoy es domingo 26 de noviembre del 2017 y estaremos viendo Colosenses 3, versículos 5 al 11, y he titulado esta enseñanza, Mátalo o te matará. Y ahorita van a ver por qué. Leamos entonces juntos Colosenses 3, del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oremos, bendito Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de ti clamando por tu misericordia. Que en tu bondad, Señor, tú nos guíes a través de tu palabra y que por tu poder nosotros seamos edificados, seamos enseñados, seamos transformados. Señor, que seamos confrontados por ella. Pero también te pedimos que haya salvación en esta tarde, Señor, por medio de la predicación del Evangelio. Tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y vengan al arrepentimiento aquellos que aún no conocen la salvación en Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta libertad con la que podemos reunirnos y disfrutar de la exposición de tu palabra. Guíanos, Señor, conforme a tu misericordia. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. El eterno dilema de las mujeres es: ¿qué me pondré? No tengo que ponerme. En su deseo de lucir bien, siempre están luchando con esta cuestión. Se cambian 3, 4 o más veces en el mismo rato, hasta que algo les satisface en cuanto a cómo se les ve. Y obviamente que sea apropiado para la ocasión. Ellas saben que la manera en la que vistan transmitirá algo acerca de su personalidad. Y por eso se esmeran en hacerlo bien. Y los hombres hoy en día tampoco nos quedamos muy atrás. Aunque algunos salen como locos sin ver cómo van combinados y si van peinados o no. El caso es que nos ocupamos en lo que vestimos para presentar una buena imagen. Sabemos que la manera en la que vistamos hablará de alguna manera de nosotros. Es con cierta regularidad que Pablo recurre a esta imagen del vestido ahí en la Biblia, para contrastar lo que significa la vida antigua y la vida nueva. Aquí en su carta a los Colosenses les hace ver que su nueva identidad en Cristo demanda una vida congruente con esa nueva identidad. Y para ello usa la imagen del vestido. Deben desprenderse, dice, de sus ropas viejas para sustituirlas con aquellas que los identifiquen con su nueva naturaleza. Si han muerto a su antigua vida y han resucitado a su nueva vida y ahora esa vida está escondida en Cristo, entonces su manera de vivir debe estar centrada, lo veíamos la semana pasada, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, en lo espiritual y no en lo carnal. Poner la mente en las cosas de arriba implica un cambio de pensamiento y de prioridades. Implica dejar todo aquello que se identifica con la antigua naturaleza de pecado, como puede ser la sensualidad, las malas actitudes, las blasfemias y calumnias y el engaño. Pero no solo debemos dejar todas esas cosas, sino hacerlas morir, aniquilarlas. Pablo dice, si han muerto con Cristo y han resucitado a una nueva vida juntamente con Él, entonces, y es por eso que deben hacer morir lo terrenal en vosotros. Versículo 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y más adelante en el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Le añade a las del versículo 5 estas otras cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y en el 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Dos acciones que se derivan de nuestra nueva vida en Cristo: hagan morir y desháganse, despójense. Dice en el 5, hacer morir pues, debido a que ya disfrutan de una nueva vida en Cristo, hagan morir todo esto. Maten lo terrenal en ustedes y dejen, versículo 8, dejen, despréndanse de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que es propio de la naturaleza terrenal. Anteriormente, al principio del capítulo 3, veíamos eso. Dice, ya no pongan su enfoque en las cosas de este mundo, en lo terrenal, sino en las cosas de arriba, en lo celestial. Se trata entonces de tomar una decisión radical de hacer morir el pecado, sometiendo la carne a la nueva naturaleza llena del Espíritu. Una vez muertos a la antigua vida y renacidos en Cristo, deben tener una actitud de cero tolerancia hacia el pecado. La realidad es que a veces somos más tolerantes con el pecado que con las bacterias que contaminan el agua que bebemos. Nos preocupamos por comprar agua embotellada, filtrada, procesada, esterilizada, de todo lo posible, eliminada de toda bacteria, por conveniencia, claro. Sin embargo, aceptamos algunas prácticas pecaminosas. Pablo le dice a los hermanos que deben hacer morir todo lo pecaminoso y despojarse de todo aquello que lo incite precisamente a pecar. Es decir, la nueva vida demanda algo más que el abandono de algunos vicios y la asistencia a las reuniones dominicales o alguna otra reunión de la iglesia. Se trata de aniquilar todo aquello que es conforme a la antigua naturaleza pecadora. Jesús dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y asimismo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Hubo un tiempo allá en Inglaterra donde si a alguien se le atrapaba robando, se le cortaba la mano. Si se le volvía a atrapar, se le cortaba la otra mano. Sin embargo, los ladrones ahora robaban con los dientes. Y eso habla de la persistencia en algo pecaminoso. El pecado es como un tumor canceroso que si no se extrae, se extenderá hasta destruirnos. Y la paradoja es, ¿cómo matar algo que ya murió? Hemos estado hablando acerca de que hemos muerto en Cristo. Si estamos en la fe en Él, hemos muerto en Él. Y Pablo dice, si han muerto en Cristo y así mismo han resucitado juntamente con Él para una nueva vida, ¿cómo es que ahora tienen que hacer morir? Nos hacemos esa pregunta. Y la respuesta es que mientras los creyentes vivan en la tierra, su posición y su condición no coinciden totalmente. Posicionalmente, el cristiano está perfecto en Cristo. Ha sido presentado perfecto en Cristo por la justicia de Jesucristo, precisamente, sin ningún pecado, totalmente justificado en Cristo. El creyente ha sido justificado. Su antiguo ser está muerto y ha sido sepultado. En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es una realidad. Y en Hebreos 10:14, hablando de Jesucristo, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Al darse Él en lugar del pecador, lo presenta perfecto, presenta al pecador perfecto delante de Dios. Esa es la posición del creyente, pero en cuanto a su condición aquí en la tierra, no coincide completamente con su posición. Y esto es lo que se conoce como santificación progresiva, en la que el cristiano se va pareciendo cada vez a lo que ya es en Cristo, ya es perfecto en Cristo, y mientras vive en esta tierra, va siendo perfeccionado, va siendo llevado hacia esa perfección. Nunca la va a alcanzar en este mundo, pero debe notarse esa progresión. Dice en 2 Corintios 3:18, no lo usen, se los leo, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados a la imagen del Señor. A partir de su conversión, el cristiano ya es, insisto, perfecto delante de Dios. Pero mientras siga aquí en la tierra, se distinguirá porque busca firmemente hacer la voluntad de Dios. Fíjense bien cómo lo estoy expresando. Busca firmemente hacer la voluntad de Dios. Ahora puede, por la transformación que ha operado en su corazón y por el poder del Espíritu Santo que mora en él, dejar de pecar y buscar de todo corazón las cosas de arriba, lo que le agrada a Dios. Por eso dice Pablo, busquen las cosas de arriba. Pongan su mente en las cosas de arriba. El incrédulo no lo puede hacer. No lo puede hacer porque su corazón no ha sido regenerado y por lo tanto tiende todavía a lo terrenal. Pero el cristiano lo puede hacer. Pero es una lucha constante. A esta lucha se refiere como hacer morir, se refiere Pablo, ¿verdad? Como hacer morir, matar, mortificar todo aquello que aún queda de terrenal en el cristiano. Y en su uso bíblico, esta palabra significa quitar la fuerza, la vitalidad y el poder de algo a fin de que muera. Se le va quitando toda su fuerza, todo su poder. Hacer morir transmite la idea de debilitar por falta de alimento hasta el punto de la muerte. no darle alimento para que desfallezca. Y esta es la idea que vemos en Romanos 13, 14, que dice: no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, debemos acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que sirva como comida para alimentar la naturaleza pecaminosa. No debemos proporcionarle ninguna cosa que le fortalezca o que le ayude a ganar poder y vitalidad. John Owen, gran pastor y teólogo puritano de los años 1600, se refiere a esto como la mortificación del pecado, hacer morir el pecado, mortificarlo, matarlo. Y dice: la figura que está en mente aquí es la de matar un animal a través de quitarle su fuerza, poder y vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. El pecado que todavía mora en nosotros es comparado con una persona a la cual se le denomina el viejo hombre, con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerza. Pablo dice que esto es lo que tenemos que matar. Esto es lo que debe ser mortificado. Es decir, su fuerza, poder y vida deberían ser quitados por el poder del Espíritu Santo. Y continúa diciendo: en un sentido, la mortificación del pecado es un evento que ya ha ocurrido, como les explicaba hace un momento. Ya hemos muerto por la fe en Cristo, hemos muerto al yo por la fe en Cristo. La Escritura dice que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Morimos con Cristo, dice Romanos 6:8. Esto ocurrió en el momento cuando nacimos de nuevo. Sin embargo, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse, van a estar saliendo a relucir. Es el deber de cada creyente hacer morir los remanentes de esta naturaleza pecaminosa. Esto debe ser hecho continuamente para que los deseos de la naturaleza pecaminosa no sean satisfechos. Otro puritano, Richard Baxter, dice: trate al pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Mátelo antes de que él lo mate a usted. Y aunque lo lleve usted hasta la tumba, como le hizo a Cristo, no podrá mantenerlo allí. Todos aquellos que piensan acabar con el pecado con unos cuantos golpes ligeros se equivocan, dice, porque fracasarán y terminarán siendo muertos por este enemigo. El que cree que ya lo mató con unos cuantos golpecitos, porque lo ve ahí medio tirado, le está dando oportunidad que se recupere y venga con más fuerza a contraatacar. Si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán la vida espiritual del creyente. Y es por eso que Pablo dice: hagan morir lo terrenal que está en vosotros. Otras traducciones dicen: en vuestros miembros. Hagan morir todo eso. De lo que se trata entonces es de hacer morir todo aquello que realmente contamina. Esto a diferencia de lo que enseñaban los falsos maestros, que apelaban a prácticas legalistas y ascéticas para alcanzar un nivel superior. Eran cambios externos realmente. Y aquí se refiere a las prácticas y actitudes pecaminosas con las que se identificaban los colosenses antes de su conversión. Y Pablo menciona dos listas de pecados, y esto solamente como ejemplos de lo que todo cristiano debe apartarse. No son exclusivas, no abarcan todos los posibles pecados. Presenta dos listas: una es de pecados sexuales y la otra de actitudes pecaminosas en relación con los demás. Veamos primeramente los pecados de naturaleza sexual, ahí en el versículo 5. donde dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego dice, ¿cómo qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fornicación o inmoralidad sexual es la traducción de la palabra porneia, de donde viene pornografía, y cubre todo el espectro de los actos sexuales prohibidos. El deseo sexual, sabemos, es parte de la naturaleza humana y no es en sí mismo pecaminoso, no es el deseo el pecaminoso. El problema es cuando no se encausa correctamente y se desborda en fornicación, en inmoralidad sexual, que es todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio y de los límites bíblicos. El concepto bíblico de fornicación se resume en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y luego dice, que os apartéis de fornicación. Específicamente menciona esto como parte de la santificación del creyente. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sí. La relación íntima es para el matrimonio. Algunas traducciones usan cuerpo en lugar de esposa. Y está bien, en realidad cualquiera de las dos es correcta, aunque la palabra cuerpo le da más amplitud. Se aplicaría a lo mejor un poco más a nuestro contexto actual, ¿verdad? Cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. O sea, no le dé rienda suelta a sus pasiones, es lo que está diciendo. Además de mencionar la fornicación, menciona enseguida impureza. Y es un término más general que fornicación, que señala los malos pensamientos y las intenciones de la mente. Y es la misma palabra que se traduce como inmundicia en 1 Tesalonicenses 4, 7, donde dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, a impureza, sino a santificación. En tercer lugar, menciona pasiones desordenadas y malos deseos, los cuales son conceptos similares, solo que pasiones se concentra en lo que se hace en el cuerpo y los malos deseos representan la sed desordenada por la satisfacción sexual o por otras cosas, tales como el materialismo, el tener un renombre, etcétera. Pero el énfasis en este contexto parece ser las relaciones sexuales ilícitas. Y la lista, esta primera lista, culmina con avaricia. ¿Qué tiene que ver avaricia con la sensualidad? Mucho. La avaricia es la raíz de todos los demás, de la fornicación, de la impureza, de los malos deseos, de las pasiones desordenadas, porque se refiere al deseo desmedido de tener más. De hecho, se traduce de una palabra compuesta que quiere decir más tener, tener más. El avaro quiere tener más. Y en este caso hace referencia a desear intensamente a otras personas para la satisfacción propia. Alude a la idea arrogante de que los demás existen para cumplir sus deseos y convierte los propios deseos en ídolos. Porque dice, eso que yo quiero lo debo tener. Lo hace la razón de su existencia. Yo debo tener eso. El deseo desmedido de poseer cosas de este mundo, lo que hace es que saca a Dios del centro de nuestras vidas para colocar esos deseos, esas pasiones en el lugar de Dios. Y por lo tanto, significa que le estamos rindiendo pleitesía, lo estamos idolatrando, porque toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Y a fin de cuentas lo que estamos haciendo es que quitamos a Dios del trono para sentarnos nosotros en Él, para decir, es que eso yo lo quiero, yo lo deseo y por lo tanto lo debo tener. Y todo pecado es básicamente egoísmo. La adoración de sí mismo en vez de Dios, la sustitución de uno mismo en lugar de Cristo como objeto de nuestros afectos y devoción. El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y lo hace en relación a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero igual aplica para cualquier otra cosa que tome el lugar de Dios. Si lo convertimos en Señor, ese objeto, esa necesidad, ese deseo, lo ponemos en el lugar de Dios, entonces le estamos sirviendo a eso en lugar de servirle a Dios. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos en lugar de servirle a Dios. Entonces, esa es una de las listas que presenta Pablo como aquellas cosas que debemos hacer morir, debemos aniquilar completamente de nuestra vida. Pero presenta, como les dije en el versículo 8, otra lista de pecados que tal vez no sean tan evidentes y escandalosos y abiertamente rechazados, pero a fin de cuentas son pecados. Dice el 8, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no se mientan los unos a los otros. Así es que los cristianos debemos mortificar no solamente los pecados que cometemos con el cuerpo, sino que debemos dejar todos aquellos que afectan nuestras relaciones más cercanas, aquellos que destruyen la vida en comunidad. Si se fijan, estos pecados tienen que ver con hacerle daño a otros. Ira. Es una indignación arraigada y revela la actitud permanente de la persona que con solo aplastar un botoncito por ahí va a estallar. Alguien lo relaciona como un horno listo para estallar. El resentimiento arraigado ahí en el corazón, que está esperando nada más la ocasión para expresar su furor. Y luego dice enojo. Y se distingue de ira básicamente en que es una condición más agitada de los sentimientos. Es ya la explosión de ira debido a la indignación interna. Y es más duradera. Mientras que el enojo expresa los sentimientos internos, la ira es más la expresión externa de ello. Y se inflama súbitamente. Luego menciona malicia. Básicamente significa maldad. O sea, es cuando alguien maquina el mal. Es la actitud de alguien que planea en su mente dañar a alguien. Es malicioso. Y se goza cuando el objeto de su odio le va mal. Después menciona blasfemia, que en el original se refiere a hablar mal de alguien con la intención de denigrar su reputación. Generalmente blasfemia se asocia con denigrar a Dios y calumnia es más relacionada con el hombre. Levantar falsos en contra de los demás. Después vienen palabras deshonestas o lenguaje vergonzoso de vuestra boca, dice. Es decir, el lenguaje abusivo con la intención de herir y hacer daño a alguien. ¿Cuántas veces emitimos una palabra o unas palabras cargadas con ese veneno para hacer daño a alguien? Y culmina diciendo, no se mientan unos a otros, que es algo que también afecta la armonía y la unidad en las relaciones. La mentira afecta nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de salvar el pellejo. Mentimos cuando queremos salir bien librados de alguna situación. Clásico, ¿no? Del niño que llega con la boca llena de chocolate y pregunta a la mamá, ¿quién se comió el chocolate? Yo no fui, dice. ¿Verdad? Yo no fui. Quiere librar el castigo, ¿verdad? Y se atreve a mentir para poderse librar. Y también tiene la intención de situarse en una posición ventajosa sobre los demás. La mentira, se recurre mucho a la mentira para situarse en una posición ventajosa sobre los demás. No se mientan, dice Pablo, unos a otros. Y en general, el lenguaje cristiano no está únicamente determinado por el criterio de si algo es verdadero o falso, sino también por el principio de si ayuda o perjudica a otro o a otros. Vivir con la vista puesta en las cosas de arriba, buscando lo que es de Dios y no las cosas de este mundo, es marcar una clara diferencia con el pensamiento del mundo. La manera en la que el mundo entiende y expresa su sexualidad, por ejemplo, es diametralmente opuesta a como los cristianos la entendemos y la expresamos. Por eso dice Pablo, hagan morir todo eso, mátenlo. Para el mundo la sexualidad se ha convertido en una cuestión de libertad de expresión y de decisión, por supuesto. Si te gusta y te beneficia, entonces hazlo. No hay problema. Sí hay problema. Y también para el mundo la expresión de ira es la descarga de la frustración. Y hasta se alienta, ¿verdad?, al hijo, a la persona. Descarga toda tu ira. No le hace, rompe la pared. No te preocupes. Que no importe cómo afecta a los demás. Pero para el cristiano, la ira debe ser una respuesta controlada de la injusticia y todo lo que se oponga a Dios. Es el enojo por la violación de la verdad y los principios divinos, pero canalizados correctamente. Ahora, ¿por qué deshacerse de las viejas vestiduras y revestirse de las nuevas? Pablo dice, porque han adquirido una nueva identidad, ya no va con ustedes. Te ves muy mal vestido de niño cuando ya tienes 40 años. No va con tu identidad. Si tu naturaleza es diferente, entonces debe reflejarse en la manera en la que vives. Tus pensamientos ya son diferentes. Tienes nuevos valores, nuevos principios. Tus acciones y tus actitudes deben resaltar el carácter de Cristo. Entonces, eso es lo que te viste. Versículos 6 y 7 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, su nueva naturaleza ya no va de acuerdo con esas prácticas, o esas prácticas ya no van de acuerdo con su nueva naturaleza. Esa manera de vivir es parte del pasado. Dice que identifica más bien a los hijos de desobediencia sobre los cuales la ira de Dios viene. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Se refiere a aquellos que han rechazado la voluntad de Dios. Y obviamente su plan de redención por medio de Jesucristo y solamente en Él. Y están sujetos a la ira de Dios. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es su desagrado e indignación por el mal. Y es su constante e invariable reacción frente al pecado. A.W. Pink dice: es la santidad de Dios movida a actuar en contra del pecado. Su santidad no le permite tolerar en absoluto el pecado. Es una santa indignación. El problema es que cuando pensamos en la ira, automáticamente la asociamos a la ira humana, ¿verdad? Que es una reacción generalmente pecaminosa, no siempre, pero generalmente pecaminosa. Pero la de Dios no es una reacción ni una acción pecaminosa, obviamente. No es una reacción incontrolada. Es una postura justa en contra de todo lo que va en su contra, en contra de su santidad. Dios es santo, no puede tolerar la transgresión intencionada, la indiferencia a su ley moral o los abusos hacia los semejantes. Fíjense, en un sondeo realizado en Estados Unidos ya hace algunos años, entre cristianos, llamados cristianos, el 97% de los cristianos creían que Dios es perdonador y amoroso. Sabemos, ¿verdad?, que Dios es perdonador y es amoroso. Pero solo el 37%, poquitito más de una tercera parte, creía que Dios fuera a juzgar al hombre. O sea, no creía que Dios pudiera juzgar al hombre o que lo vaya a juzgar. Solo el 37% creía que lo iba a juzgar. ¿Sí? Y solo el 19% que castigaría a quienes hacen el mal. O sea, 2 de cada 100 solamente creían que Dios castiga el mal y a quienes hacen el mal. Sin embargo, aquí Pablo dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, refiriéndose, como ya les dije, a los que rechazan la verdad. De manera que los que aún viven en el pecado están sujetos a la ira de Dios. Y deben considerar seriamente si están en la fe. ¿Sí? Dice en Romanos 2, versículos 5 al 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, refiriéndose precisamente a la condenación eterna. Sí, cierto, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios es justo y le va a dar a cada quien lo que le corresponde. De tal forma que si no estamos en Cristo, si no estamos cubiertos de su justicia, estamos en nuestras justicias, entonces somos considerados hijos de desobediencia y por lo tanto sujetos al castigo eterno, a la ira de Dios. Entonces, no, si tú no estás en Cristo, no lo tomes a la ligera. Es que yo no soy cristiano porque no me convence ese rollo. No es así tan a la ligera. Está en juego tu condenación eterna. Y Dios en su amor y su misericordia dio a su Hijo, a Jesucristo, para que muriera por tus pecados, para que tomara tu lugar ahí en la cruz y Él echase la culpa por todos tus pecados. ¡Qué regalo tan maravilloso! ¿Por qué despreciarlo? Pero los cristianos, dice Pablo, ya no pertenecen a ese sistema de vida. Han muerto a lo terrenal y por lo tanto se conducen de manera distinta. Ya no son hijos de desobediencia y en lugar de ira han recibido misericordia. Observen que está hablando que para los cristianos esas cosas ya están en el pasado. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ya pasó. Andaban, quiere decir, se ocupaban en ellas. Las practicaban en otro tiempo. ¿Cuándo es otro tiempo? Cuando eran parte de su vida. Ustedes también, dice, ustedes también, al igual que los incrédulos, andaban en esas prácticas, eran parte de su vida. Sin embargo, por la gracia soberana de Dios, los colosenses han renunciado en principio a esta clase de conducta. Para ellos es cosa del pasado. Ya no son hijos de desobediencia, sujetos a la ira de Dios, sino que han recibido misericordia para vivir de tal forma que agraden a Dios. Esa es su nueva identidad. Y por lo tanto, su manera de actuar debe ir en conformidad con esa nueva identidad. Y eso es un proceso continuo, una mejora continua, podríamos decirlo así. Fíjense lo que dice el versículo 9 y 10. Después de que dice, no mintáis los unos a los otros, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos, ¿sí? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo le recuerda a los colosenses que el viejo hombre ha sido desechado con todas sus mañas, sus malas conductas. Se ha despojado, se ha deshecho de esas ropas viejas. Han abandonado las prácticas anteriores cuando estaban sin Cristo y se han vestido del nuevo hombre. Y les exhorta a poner a un lado todos esos pecados, así como se deshace de una prenda de vestir gastada o que ya no le queda, y que se vistan conforme a su nueva identidad. Los pecados hacen que la imagen de Dios en una persona sea imperceptible. Repito, los pecados hacen que la imagen de Dios en una persona sea imperceptible. Y debemos preguntarnos, ¿se ve Cristo en nosotros? ¿Reflejamos el carácter de Cristo? Obviamente no por lo que llevamos por fuera, no por la carátula, no porque llevamos la Biblia en la mano, sino lo que realmente importa, el corazón, la conducta, las actitudes. Simplemente no se puede ver la imagen de Dios en quienes viven en la inmoralidad sexual o dañan a los demás dando rienda suelta a sus pasiones, que hablan mal de los demás con el objetivo de hacerles daño. Y la idea es que ahora que se han despojado de su antigua naturaleza con sus vicios y que se han vestido el ropaje de la nueva naturaleza, actúen en conformidad con ello, renovándose continuamente hasta adquirir la imagen de su Creador. Es decir, hay un patrón para las que les gusta la costura, ¿no? Hay un patrón al cual se quieren apegar. Y ese patrón es Cristo. Y los cristianos debemos de ir dando pasos para conformarnos, para tomar la forma de ese patrón. Esa es nuestra meta. Llegar a tener la imagen de Dios tal como fue el hombre antes de la caída. Vamos a ver varias cosas interesantes al respecto. Dice, número uno, lo que se renueva es la nueva naturaleza. Es muy importante esto. Lo que se va renovando en el cristiano es su nueva naturaleza. No es que lo antiguo se vaya transformando en nuevo, no. Eso es moralismo. Eso es tratar de cambiar de afuera hacia adentro. Es porque ya hay un nuevo corazón, porque ya hay una nueva naturaleza, entonces empieza una renovación. Sabemos que por más bien que alguien se vista, si no se ha bañado, eventualmente se hará evidente. No podemos ponernos ropas bonitas encima de lo sucio. La nueva vida no es el resultado tampoco de las victorias en contra de las tentaciones. Es más bien lo contrario, las victorias que obtengamos son el resultado de la nueva vida, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Es un asunto de una nueva creación, no nada más de una reforma superficial, una pintadita, una maquillada por fuera. Pero como ya hay una nueva creación, entonces hay que vestir esa nueva creación con la imagen celestial. Esa es la idea. Y esto es un proceso continuo, una mejora continua. Y dice Pablo que solamente se va a lograr mediante la mortificación del pecado, haciendo morir el pecado. Y más adelante dice de qué debemos ser vestidos, por eso la próxima semana lo vamos a ver. Tengamos en cuenta que la nueva naturaleza es un don de Dios, no es el resultado de nuestros esfuerzos piadosos. Lo que nos corresponde hacer es ocuparnos en nuestra salvación y dejar que Dios vaya haciendo esa renovación. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13 de Filipenses 2. Dice, por tanto, Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice ahí Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Este es un pasaje mal interpretado muchas veces. ¿Verdad? Que la gente lo cita y dice, a ver, ahí dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Ahí no dice cuida, ¿verdad? Dice, ocúpate. Si ya tienes la salvación porque has creído en Cristo, ocúpate de ella con temor y temblor. No porque la puedas perder, porque el ocuparte de ella significa que realmente estás en ella. Y es Dios, dice, el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la obra que Él ha comenzado, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? No hay ningún sistema de normas externas que pueda crear la imagen de Dios en los seres humanos. Nada externo, a nada que nos suscribamos, va a crear la imagen de Dios en nosotros. Es solamente mediante nuestra unión con Cristo que adquirimos la imagen de Dios. Él es el todo suficiente. En Él, dice, están ustedes completos. Ahora bien, esta gloriosa transformación progresiva a la imagen de Dios no reconoce límites raciales, ni religiosos, ni culturales, ni sociales. Fíjense el versículo 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estar en Cristo significa una nueva manera de ver a los demás. ¿Por qué? Porque son iguales que nosotros. Aquellos que por la gracia soberana de Dios son llevados a creer en el Señor Jesucristo, son salvos sin importar en absoluto a qué raza, cultura o estrato social pertenezcan. Lo único que importa es estar en Cristo. Y estar en Cristo nos coloca a todos por parejo. ¿Por qué? Porque es el resultado de su gracia. No hay mérito alguno de parte de nosotros. Ni el judío porque es judío, ni el no judío porque no es judío, ni el que cumple con las tradiciones y las leyes ceremoniales, ni el que no las cumple, ni el culto, ni el no culto, ni el siervo, ni el libre. Todos parejos en Cristo. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo y en todos. Lo único que cuenta es Cristo. Él como el todo suficiente Salvador y Señor. Y en cada quien, el nuevo hombre está siendo renovado hasta un conocimiento pleno en conformidad a la imagen de aquel que lo creó. Así que el mensaje de Pablo es muy claro. Ya que en Cristo hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitados a una nueva vida, ya que en Él estamos completos, entonces debemos ser congruentes mediante nuestra manera de vivir, poniendo toda nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y eso implica despojarnos, hacer morir todo aquello que no va con nuestra nueva identidad. Y por el contrario, revestirnos de aquellas virtudes que reflejan el poder del Evangelio y nuestra pertenencia al reino de Dios. ¿Cómo anda tu vestimenta? ¿Va de acuerdo a lo que dice ser? ¿Se ve? ¿Se nota que estás haciendo morir lo terrenal en tu vida, alejándote de todas aquellas cosas que Dios reprueba, clamando por su misericordia y su gracia para ser renovado conforme a su imagen. Insisto, no se trata de una vida perfecta. Lo que está hablando Pablo aquí es de una actitud. Una actitud que se refleja en cambios en nuestra vida. Cambio de prioridades. Cambio de pensamiento. Cambio en cuanto a lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Cambio en cuanto a nuestra actitud y nuestra conducta. Cambio en cuanto a nuestras relaciones. Si todo el tiempo estamos enojados y refunfuñando, ¿estamos realmente reflejando el carácter de Cristo? Creo que todos necesitamos arrepentirnos y hacerlo continuamente, porque sería muy jactancioso decir que ya estamos aprobados, ¿verdad? Que ya estamos del otro lado. Si Pablo dice, hagan morir todo eso, quiere decir que tenemos que hacerlo. Somos llamados a la acción y empezamos por el reconocimiento de que eso es pecado delante de Dios, primeramente. De arrepentirnos y clamar por su gracia y poner nuestros ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. Bendito Padre, gracias Señor por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque no nos has aniquilado como sucedió con Ananías y Zafira, que por el hecho de mentir cayeron muertos instantáneamente. Tu gracia, Señor, ha sido extendida, pero ayúdanos a no abusar de esa gracia. Ayúdanos, Señor, a reflejar en toda nuestra manera de vivir el carácter de Cristo. Y Padre, yo te pido por aquellos que aún no están en Cristo, aquellos cuya fe no están seguros de que ha sido depositada en Jesucristo como su Señor y Salvador, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, y los lleves al verdadero arrepentimiento y a la confianza en Jesucristo para salvación. Solo tú puedes hacer la obra, Señor. Clamamos para que así sea. Y úsanos como instrumentos de justicia en tus manos. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos más y más de todo aquello que nos contamina y que impide que los demás vean tu imagen en nosotros. Gracias, Señor, te damos. Lo hacemos en Cristo Jesús, el todo suficiente, el que es en todo completo. Amén. Amén.